Bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente de empresas y de empresas vascas, además, que se ha hecho un análisis a 51 empresas que participan en la segunda edición del Atlas de la Empresa Comprometida de Euskadi. Y en este caso, pues vamos a ver cuál es su nivel, primero de gestión de los buenos gobiernos, de transparencias, de integración laboral, todo ese tipo de cuestiones que ha analizado, porque ha hecho y ha dirigido la investigación María Garayo, que es cofundadora de Sofiber, que es empresa de consultoría de empresas para empresas e inversores orientados a la transición hacia la economía sostenible y digital. María, ¿qué tal?
Egunon.
Y aparte, María, que ayer tuvisteis precisamente la presentación de lo que fue el informe, ¿verdad?
Exacto. Ayer en la sala BBK presentamos los resultados de esta segunda edición. Y bueno, lo hicimos público, ha salido público, está en redes sociales, tenéis el documento en redes sociales y bueno, estamos satisfechos de cómo salió la presentación.
Bueno, de la primera edición a la segunda, ¿hemos encontrado alguna mejoría?
Sí, hay mejorías significativas además. Tenemos en buen gobierno, estamos viendo que las empresas vascas están implantando muchas medidas de buen gobierno, implantación de códigos éticos, canales de denuncias, de una manera muy significativa. Luego la parte de las personas, la participación de empleados en la toma de decisiones de las empresas, implicación de los empleados, destacaría también. Y luego todo lo que tiene que ver fundamentalmente igualdad, una mayor participación de las mujeres en consejos de administración, en equipos directivos de empresas. Son aspectos verdaderamente, se ve la mejora de manera clara, o sea, clara, la tendencia es clara.
¿Hay diferencias entre las grandes empresas y las pequeñas?
Sí, en el sentido de que las grandes empresas tienen una serie de requerimientos legales que obviamente les obligan a implantar sistemas de información, modelos de gestión, y eso se nota. Pero lo que tengo que decir es que la empresa vasca, digamos el prototipo de empresa vasca, PYME, internacionalizada, pues verdaderamente como está en el mercado internacional es muy competitiva y entonces tiene un nivel de prácticas superior al que nos podíamos encontrar en otros territorios, en otras comunidades autónomas. El tema medioambiental es claramente, o sea, el nivel de certificaciones medioambientales que tienen las empresas vascas es superior a otros territorios, y eso es básicamente porque están en el mercado internacional, tienen clientes en Europa, norte de Europa, que son muy exigentes en estas cuestiones. Entonces, esas empresas tienen menos requerimientos legales, pero por demanda de los clientes internacionales, pues acaban, digamos, teniendo el mismo estándar.
Sí, yo recuerdo cuando arrancaba precisamente los procesos que se hablaba de la sostenibilidad en las compañías. Ahora ya pues se ha estandarizado tanto esta cuestión que hasta casi se la ha devaluado un poco, pero bueno. Pero de todas formas parece que las compañías sí que lo han interiorizado y lo llevan en el ADN además, ¿no? Toda la evolución en esos ámbitos.
Yo creo que totalmente. Esto es como un proceso que llevas a cabo, ¿no?, de implantación poco a poco, y llega un momento en que esto forma parte de la cultura de la empresa. Yo creo que hay aspectos ahora que sería imposible volver atrás. Ya están integrados en la cultura de la empresa. O sea, el control, los temas de igualdad, los temas de canales, de éticos, por ejemplo. Ahora ese tipo de cuestiones forman parte de la realidad de la empresa. Entonces es como hemos llegado a un nivel de gestión más profesional, diría, o más avanzado, que eso ya yo, o sea, veo complicado que, ¿sabes?, que se desandara.
¿Son más transparentes las empresas cada vez más?
Sí, mira, uno de los aspectos muy importantes, de un salto muy importante, ha sido el de la transparencia externa de las empresas. Tú ahora vas a cualquier página web de cualquier empresa y el nivel de información que tienes no tiene nada que ver con el que podíamos encontrar hace un par de años. Hay empresas que comunican datos generales, pero hay empresas que comunican datos de las personas que están en el consejo de administración, nivel de propiedad de la empresa. Hay más información y eso básicamente es por la legislación. Las empresas que tienen que hacer memorias al final tienen obligación de sacar un montón de información y eso pues poco a poco se va normalizando. O sea, al final la empresa vasca siempre ha sido como, y no te digo las guipuzcoanas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos empresas de los tres territorios. Hay empresas que son como más hacia adentro, ¿no? Más que no están acostumbradas a comunicar, y yo creo que en Guipúzcoa se comunica, por ejemplo, menos que en Vizcaya, claramente. Pero vemos que las empresas poco a poco empiezan a normalizar, y también creo que es porque los clientes, el mercado, les están mirando. Entonces esa comunicación es también una manera, no solo de marketing, sino también de decir, estamos en estos temas, estamos con estos estándares. Y entonces, bueno, está más normalizado esa cuestión.
Eso se va evolucionando, entonces, ¿no?
Claramente.
De las 51 empresas, yo he mencionado así 51 por encima, más o menos, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuál es el perfil de que nos estamos encontrando?
Pues mira...
Porque me imagino que será un perfil representativo, ¿no?
Yo creo que total. Tenemos como el 43% son empresas de manufactura de distintos sectores. Luego tenemos sector financiero, en torno al 12%. Sector tecnológico, que este año hay más incorporación de empresas tecnológicas, y luego la parte sector construcción y servicios. Yo diría que están más o menos la de manufactura, que es lo más importante, y el resto luego están un poco repartidos en la misma proporción, y yo creo que es muy representativo. Y luego está muy representado también el tamaño de las empresas. O sea, el nivel que tenemos de empresas de más de 1.000 trabajadores, las de entre 1.000 y 500, por debajo de 500 y entre 50 y 250, yo creo que es muy representativo de lo que hay en este país, que hay empresas grandes pero pocas y luego muchas que están ahí en el medio de las pymes, y eso lo reflejas. Y me gustaría también señalar que las pymes, que al final es el tejido que tenemos aquí en el País Vasco, que son las que nos dan de comer, las que crean empleo, estas son mayoritarias en el Atlas. O sea, eso también, pues te digo que la foto del tejido se refleja de alguna manera en la foto que tenemos en el Atlas.
¿Se dejan analizar? ¿Se dejan diagnosticar?
A ver, ahí hay empresas de todo. Hay empresas que están como muy concienciadas y que ven esto verdaderamente como un elemento diferenciador y no tienen ningún problema en responder y dar información. Y hay otras, pues tengo que decir que igual todavía no, esto no lo tienen interiorizado. Entonces, el hecho de dar información de la empresa que luego pueda publicarse en un informe, pues eso todavía hay gente que es reticente, sobre todo porque lo puedes entender. Bueno, y las empresas te dicen, ¿no? Bueno, pues si salimos mal, igual me hago un roto en comunicación. Y nosotros siempre decimos, a ver, aquí están todas las empresas progresando. Aquí nadie está con un 10 en una materia. Entonces... Al revés, creo que si haces un ejercicio de honestidad, haces pruebas el primer año, creo que lo tienes que utilizar de manera pedagógica. Es decir, que si ves que hay aspectos que tienen mejora, creo que te puede servir de indicador en tu empresa para decir, oye, igual teníamos que empezar a mirar o los aspectos de formación de empleados o el tema de igualdad. Es decir, tómatelo en positivo como un elemento, como un indicador de mejora. No te lo tomes desde el punto de vista de la comunicación de, nos ha salido la foto mal, esto nos puede hacer pupa. No, o sea... Yo creo que hay que darle la vuelta un poco. Yo, por lo menos, así lo veo, y tenemos ejemplos de empresas claramente que me dicen, oye, ¿cómo podemos mejorar? Pues mira, estáis flojitos aquí, podéis poner o podéis llevar a cabo este tipo de cuestiones. Y entonces, creo que hay que tomarlo así.
Sí, María, porque el Atlas no solamente diagnostica, sino que luego, si quiere alguien, también se le ofrece la posibilidad, ¿no? de avanzar en esos terrenos, del diagnóstico, no voy a decir darles la receta, pero decir sí dónde tienen que empezar a mirarse.
Sí, yo con alguna de las empresas, por ejemplo, que luego me han llamado, oye María, y esto y tal, ¿no? Pues por intentar entender a veces los resultados desde esa perspectiva de querer mejorar, ¿no? Y pues, ¿qué nos falta? Pues mira, pues igual no estáis midiendo la huella de carbono o la estáis midiendo pero no tenéis algún objetivo de reducción. Entonces, ¿cómo puedes avanzar? Pues intenta hacer un plan de reducción. Es decir, cosas que son muy concretas, pero que esas son las que suman. O sea, al final es como todo, ¿no? Tienes fases y estoy en la primera fase de una primera acción y voy, según voy subiendo de fase, voy mejorando la gestión en la empresa. Entonces, esto va de esto. Es decir, en la medida en que la gestión es más completa, pues estás en una mejor posición. Si estás arrancando, pues estás abajo. Entonces, de esto se trata, fundamentalmente.
Antes hablábamos de los compromisos de sostenibilidad y mencionabas también, bueno, pues ese carácter medioambiental que van asumiendo también las empresas. La neutralidad climática, por ejemplo, dentro del análisis que se ha hecho, ¿cómo está ahora mismo?
Pues mira, hemos detectado...
¿Progresa adecuadamente?
A ver, hay una cosa muy relevante en el Atlas, que el 92% de las empresas que han participado te dicen que tienen un escenario de neutralidad climática. Es decir, que, por ejemplo, el 2050, que es el escenario europeo para la neutralidad climática, las empresas lo tienen como en el radar. O sea, dicen, vale, ese es el escenario, lo contemplamos. Cuando luego ves los resultados de las empresas que están reduciendo, o sea, que ya están en la tarea de reducir, pues hay baja significativamente. Es decir, en torno al 35% de las empresas que han participado ya están con planes de reducción y consiguiendo reducciones de emisiones. El 63% todavía no está con planes de reducción y reduciendo emisiones. Entonces, ¿en nuestra impresión qué es? Que todas las empresas digamos, ese 63%, ¿no? Tienen el horizonte que en Europa estamos en ese escenario de neutralidad climática, pero el cuándo voy a empezar a reducir, pues hay empresas que lo están dejando para un poquito más tarde. Hay algunas que ya han empezado y otras que... Luego también hay que ver esos sectores, por ejemplo, industria por los impactos que tiene emisiones, obviamente se tiene que poner las pilas mucho antes. Por ejemplo, estoy pensando en sector servicios, que tienen, ¿no?, un impacto de emisiones muchísimo menor y que, bueno, pues digamos, podrían empezar más tarde, entre comillas, pero realmente al final depende de la cultura de la empresa. O sea, encuentras sectores de servicios que están midiendo la huella carbono y que están con medidas de reducción. Entonces, pero vamos, el desideratum de la neutralidad es claro, luego ya la ejecución, bueno, ahí vamos.
Bueno, lo decía también pues porque precisamente, claro, algunas de las empresas sí que cuentan con certificados de gestión ambiental, igual será la mayoría, ¿no?, de las grandes, claro.
Sí.
Porque esas son casi obligatorias,
Sí, yo te diría más que la certificación ambiental, más que de las grandes, las que tienen son todas aquellas sectores con impactos medioambientales claros. O sea, bueno, manufactura, seas grande, pequeño, mediano, es que tienes que tener la 14.001 porque tienes unos impactos o de residuos o de sustancias contaminantes que claramente necesitas esa certificación. Pero, por ejemplo, en esta edición hemos encontrado que hay un aumento de empresas que tienen certificaciones de la huella carbono, por ejemplo. Es decir, que hay empresas que no solamente miden la huella carbono, sino que tienen un verificador que viene a la empresa, verifica los datos de la huella carbono, ¿no? Entonces, eso ¿por qué es? Porque evidentemente esas empresas están reportando la huella carbono a sus clientes. Sus clientes les están diciendo, dame la huella carbono, pero dámela de una manera verificada, no con datos que tengas tú, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un claro avance.
Y cuando en el ATRA se habla de implicación social de las empresas, ¿a qué se refiere?
Pues hay de distintas maneras. De implicación social es cómo te implicas, por ejemplo, en cuanto a los, por ejemplo, qué porcentaje de proveedores locales tienes. Por ejemplo, eso es una cosa de, si yo estoy contratando a empresas vascas, estoy generando empleo, no solo en mi empresa, sino empleo en las empresas proveedoras. Estoy generando riqueza local, ¿no? Por ejemplo, es una implicación clara. El hecho de incorporar, por ejemplo, personas con discapacidad a mis plantillas, por ejemplo, es una manera de integrar, ¿no?, determinadas colectivos sociales a lo que es la dinámica del trabajo, del empleo y de la creación de riqueza. O sea, hay muchas maneras, ¿no? A mí esas me parecen más importantes que igual la tradicional de dar donaciones, que está muy bien, ¿no?, que puedas tener un patrocinio y una donación, pero creo que el rol de la empresa creo que tiene que ser más implicarse en lo que es el desarrollo de las personas y la creación de riqueza, de desarrollo local, ¿no? O
sea, pero ha crecido esa implicación social.
Sí, sí. Sí, sobre todo, ya te digo, en el tema de los proveedores, aquí yo creo que hay una cultura de contratar mucha empresa local, claramente, o sea, y por eso también yo creo que hay muchas empresas que son proveedores que están mirando al Atlas porque dicen, si tengo a mis clientes, ¿no?, las grandes, las tractoras, si las tengo en el Atlas y estas empresas tractoras están mandando un mensaje, aspectos sociales o aspectos medioambientales, si yo soy el proveedor, es que me tengo que poner las pilas. Ayer en la mesa redonda que tuvimos, por ejemplo, tanto que estuvieron Eroski, Vidrala y CAF en la mesa redonda, un aspecto común de las tres empresas en sectores muy diferentes fue una de nuestras prioridades es la descarbonización de nuestros proveedores. Pues verde y en botella, como dicen en mi pueblo. O sea, si tu cliente está diciendo que van a empezar a trabajar en la descarbonización, pues tú, si eres proveedor de esas empresas, si todavía no te lo has mirado, tienes que empezar a pensar antes de que te lo empiecen a pedir, ¿no? O sea, empieza a identificar qué deberías hacer para alinearte un poco con lo que estás. Y creo que eso es bueno porque este arraigo que tenemos de empresas hace que las tractoras aquí arrastren pues a esas pymes, ¿no?, que están de proveedores de las empresas. Entonces me parece, al final, la sostenibilidad el perímetro de la sostenibilidad no es tu empresa, el perímetro de la sostenibilidad es tu cadena de valor. Aguas arriba y aguas abajo. Entonces, ese es, yo creo, lo que tenemos que explotar aquí o avanzar aquí.
Antes has mencionado que también, y eso me imagino que será en continuo avance, que son los procesos de igualdad dentro de las compañías, ¿no? No solamente de representación en las cúpulas, sino luego pues de representación en cuanto al trabajo que se hace. ¿Pactos de igualdad, por ejemplo, en la mayoría de las empresas?
Sí, 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 claramente. ¿Sí? Todas las que tienen obligación legal, que son las de 50 empleados, sí, esas arriba, todas, sí. Pero si en las pequeñas igual no hay plan de igualdad, lo que sí hay prácticas de igualdad, por ejemplo, claramente. Y creo que aquí hay dos aspectos. Uno, la falta de mano de obra en todos los sectores hace que todas las empresas necesiten buscar talento y obviamente la incorporación de la mujer en ese nuevo talento es claro. O sea, y hemos visto una progresión muy importante en, por ejemplo, tanto en mandos intermedios como equipos directivos. La mujer poco a poco, o sea, va subiendo claramente. Y eso, la falta de talento es uno de los aspectos, yo creo que también apoya o contribuye a esa incorporación.
Bueno, algo de lo que se quejan las compañías es no ya de falta de talento, sino de falta incluso de trabajadores.
No, total, total. Pero ayer, por ejemplo, en la mesa redonda salió el tema de que estas estrategias, ¿no?, y esta cultura de la sostenibilidad de las empresas les está ayudando a captar talento. Es decir, hoy en día las personas, lo que buscan las empresas, ¿no?, personas con competencias y con, ¿no?, con un cierto talante, es que esas personas no quieren trabajar en cualquier empresa. Esas personas quieren trabajar en empresas que tengan unos objetivos, que tengan una determinada cultura de cuidar a las personas, de ser competitivos, pero de incorporar estos aspectos, ¿no? Y nos decían claramente, o sea, es que nosotros cuando vamos a buscar talento, tenemos que, una de las primeras cuestiones que tenemos que poner, aparte del proyecto de empresa, las potencialidades que tengas de desarrollo, es tú qué cultura de empresa tienes en este tema, ¿no? Y es un elemento diferencial claramente, y lo vemos no solo ya en las grandes empresas, lo vemos en empresas más pequeñas que dicen, ¿cómo capto yo talento? Entonces, es un aspecto que lo ponen encima de la mesa.
Sí, porque hablamos de perfiles de trabajadores que antes estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, del salario mínimo interprofesional. Claro, no estamos hablando de esos salarios, y muchas veces no se antepone el salario a otras condiciones, ¿no? O los, digamos que la conciliación familiar, etcétera, ya entra en el esquema de mucha gente que busca trabajo.
Yo creo que las generaciones que vienen ahora mismo, que se incorporan al mercado laboral, tienen otro esquema mental. Y obviamente la retribución pues es un aspecto clave, pero están buscando otras cuestiones, que la empresa les dé otro tipo de beneficios, ¿no? El famoso salario emocional. La gente quiere poder tener una flexibilidad en horarios, quiere poder conciliar, y creo que eso viene en las generaciones.
Eso, ¿verdad?, se va a imponer, claro, lógicamente,
¿eh? Y esas generaciones, la medida en que van, ¿no?, siendo tienen un mayor peso en lo que es el mercado laboral, pues obviamente. Pero hoy en día cualquier empresa en esa política de captación es que tiene que ser atractiva. Entonces, para ser atractivo, tienes que ofrecer una serie de ventajas y no solamente contrato indefinido, tantas horas y tanto salario, que eso se da por hecho, pero es que hay que acompañarlo de otra serie de cosas, porque es que si no, la gente con competencias lo que hace es irse a las empresas que les ofrecen esas ventajas, claramente.
Bueno, sin duda va cambiando los perfiles, van cambiando los perfiles de los trabajadores, también va cambiando la propia compañía, que tiene que evolucionar. Bueno, me imagino que en aspectos como la digitalización, eso cada día más incorporado, no ya digo en las grandes, que lógicamente tienen proyectos ya particularizados, sino en todas, ¿no? Incluso en las pequeñas. Evidentemente.
Yo creo, pero es que además...
Y puede haber una revolución ahora, que estos días estamos hablando aquí de inteligencia artificial, que muchas grandes compañías ya lo aplican, pero otras muchas van a tener todavía una capacidad de desarrollo enorme, ¿no?
Yo creo que esa es una cuestión que nos afecta a todos, pequeñas, grandes y medianas. Al final, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial en mis procesos, en mis operaciones, en las tareas, sobre todo rutinarias, para ser más competitivos y más eficientes? O sea, utilizar las herramientas digitales para ser más eficientes en tu trabajo. Yo creo que eso, todos, independientemente del sector en el que estemos, si a una tarea le puedo dedicar media hora en lugar de dos horas, pues dime dónde, cómo lo hago. Pero eso por un tema de, ¿no?, de propia gestión del tiempo y sobre todo de eficacia de empresa, ¿no?
Bueno, hablamos de competitividad en este caso.
Claro, claro. O sea, es que al final, y si en tu sector tu competidor está utilizando la inteligencia artificial y es más productivo y más eficiente, pues o tú te pones las pilas o te quedas atrás.
Bueno, pues el que quiera consultar este Atlas, precisamente tiene a su disposición, ¿no? Lo tiene en la página web.
Exacto, está en la página web de Sofiberi de Economía Digital y lo tenéis en redes sociales. Tecleáis Atlas Euskadi de la empresa comprometida y lo tenéis accesible.
Pues María Garayo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco, María.
Suey.